Esperá que voy a hacer esta.
Dale.
Oh, porque sí. hoy el lunes.
Sí.
Hay que meter con más
tengo
fuerza
una mala todavía. Onda. Siento, boludo, que viste cuando venís todo de la yeca, de esa cosa que te cruzás al verdulero que te dice, ¿cuánto el morrón? Y el morrón está a 17 pesos ahora. Como 17, como 17 pesos el morrón. ¿Qué me querés decir? Me pasó una muy buena, fui a la verdulería y la mina me dijo, le digo, es una verdulería tipo de esas ferias de la ciudad, ¿viste? Que
sí. Tengo,
son buenísimas.
Sí.
Y claro, estaba lleno de gente, pero bizarro. Y le digo a la chona, ¿te puedo ir pidiendo? Me dice, sí, pero lo que te pido es que me pidas todo junto, porque si no la gente me empieza a pedir una paltita, un cosito. Le digo, bueno, dale, perfecto. ¿Te puedo pedir un morrón de cada color? Me miró con una cara de la chona como diciendo, ¿sos pelotudo? No, quiero un morrón de cada color. Me dijo, ¿ah, en serio? Me dijo, sí, claro. Me dijo, y fue, lo buscó, se no pasó nada, pero me miró al principio como diciendo, no. ¿Por qué querés un morrón de caca? Necesito hacer esto porque sí, me sacó la che. Hoy te conté una historia tremenda, un colectivero. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Dice el cartel que estamos al aire y como acá estamos en 5G, donde siempre hay 5 personas, disfrutando, haciendo un programón impresionante, un programa que no hace falta remarlo, un programa que la gente viene acá y hay tanta gente que es como, por ejemplo, ¿vos qué pensás, Choco? Bueno, no. Choco no vino. No pasa nada. ¿Y vos, Chajuzama, qué pensás? Ah, Chajú no vino tampoco. ¿Y Facu? ¿Qué Facu?
It'll be arriving in 10 minutes, you can't.
Bueno. Bueno, hola, chicos. ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Ah, hola.
¿Cómo están? Bienvenidos a 3G, tres gordos que hablan de juegos. No pasa nada, porque 3G todavía no lo usé, así que puedo usarlo.
Tal
chicos,
cual.
No hace falta que venga nadie, ni Choco, ni Chajú, ni Facu, ni la concha de tu madre. Así que estoy contento. Porque podemos ser 3G, que es una idea que la repensamos y no es que queríamos ver si estábamos los 5, sino que dijimos específicamente seamos los 3. Pero bueno, acá estamos, disfrutando de lo que es un lunes. Para nosotros es, bueno, medio raro, medio...
extraño.
Extraño, extraordinario, exactamente. Pero bueno, lo ordinario tiene que tener algo extraordinario porque es la regla que así funciona.
Y acá ya te meto mi primer comentario. A ¿sabes ver? Qué es una de las cosas extraordinarias que me pasó?
A ver.
Primero, tenía que hacer unos estudios médicos y qué sé yo en un lugar. Salí de ahí, me encontré con Marce y venimos caminando.
Bien.
Así que charlábamos, boludábamos, qué sé yo. Y llegamos y tenés esa energía de lunes que decís vos.
Sí,
en mi caso es especial porque justo esta semana estoy de vacaciones, pero es un caso particular.
¿Viste, Mati?
Es un caso particular.
Siempre todo vacaciones.
Estoy relajado.
Sí.
Pero sí, igual, sigue siendo lunes. Y yo vengo de sentirme mal unos días y qué sé yo. Y abrí, ¿viste? Abrí la puerta a Mati, entró. Y ya cuando entras acá, boludo...
Pasa otra cosa. Es que Mati...
No, pero no es eso. Es la ambientación lo que quiero destacar, ¿entendés? Tipo de luz tenue, musiquita sonando. O sea, casi que por un instante... Pensás que tenés una cita con Mati, boludo.
Tenés una cita con Mati.
Pero es distinta.
El que hablaba era Diego Komodowski, conductor de Punto de Control y acá panelista de 5G.
Así es.
Diego, cuando viniste acá en la luz tenue y todo esto, ¿en algún momento pasó algo con Mati antes que yo
llegara? No. Tampoco. No. Una cosa son las sensaciones y otra cosa son.
Campera tenés, Diego. Buena campera tenés, ¿eh? Con el coso de Punisher.
Yes.
Pero es medio Yanquilandia.
Es Yanquilandia.
¿No?
Es tipo la del busito Yankee es universitario.
Claro, sos de la prepa.
Exactamente.
Copa. Eso es el quarterback.
Claro,
me copa,
exactamente.
Me copa. Chicos, está saliendo muy bien la apertura, me parece que no necesitamos nadie más. Bueno, está Marce, el otro lado de Marce. ¿Cómo andas, Marce?
Todo bien, acá como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde del estado, cuando uno empieza las vacaciones, a otros se le terminan. Yo bien. Hace una semana que he vuelto a mi puesto de trabajo y bueno, ya
mucho
estoy.
¿Mucho laburo?
Una cantidad de manga estoy leyendo.
¿Muchos mails atrasados tenías?
Sí, de Book Depository.
Claro.
Alto chivo tira ahí, ¿eh?
Y mi nombre,
depósito de libros.
Y mi nombre es Alejandro La Regina y nosotros tres, en este caso, vamos a arrancar con este capítulo Nardi de 5G. Algunas cositas para aclarar antes de arrancar y cositas que quería mencionar.
Uh-huh.
¿Cómo es tu semana? ¿Qué onda? ¿Todo bien?
Sí.
Tranquilo.
Sí, no, estoy arranqué de jugar de vuelta el Mario 64.
¿Por qué?
Porque sí.
Porque sí. Me
gusta. Ah, yo tengo un datón que casi me olvido.
A ver.
No me acuerdo del apellido, le pido disculpas, pero el sábado pasado vino a ver la obra un chico seguidor de 5G.
Mirá.
Que se llama Fernando. Cayó de la nada porque escuchó cuando hice un comentario la otra vez acá. Así que bueno, obviamente le di un abrazo, nos sacamos una foto, le súper agradecí.
Epa.
Y le quería mandar un beso y un abrazo grande. Le pido mil disculpas que no anoté en su momento el apellido. y ahora no me lo acuerdo, pero sí.
Es impresionante que allá es importante Diegote, acá es importante Diegote. Yo nunca soy importante, bueno, ¿no? Todo es tipo, bueno, está bien, no pasa nada.
Es como Zlatan, donde juega rinde.
Tal cual, es impresionante. Estoy contento de contarles que este programa 5G se hace acá en 8.ok, para ustedes que están en Instagram si lo quieren a buscar. Uh-huh. Y es un podcast de la red de podcast Dealer Choice. En este caso es nuestro programa de videojuegos por excelencia, 5 horas de escalón de juegos. También, seguramente cuando escuchen esto, no creo, pero probablemente antes muy que venga cerca el otro programa de 5G, estemos lanzando 2G desde Dealer Choice, que va a ser falta la primera poco temporada, 6 capítulos. Hoy alguna persona insana va a grabar acá a las 9 de la noche el season finale de 2G.
O sea, vos decís que estás grabando ahora y después te vas a quedar a grabar otro podcast.
Sí, sí, exactamente dije eso.
Estás laburando.
Sí, estoy laburando. Okay. Así que nada.
No, como la gente está moviendo platita, sí, para que sepa que está laburando.
No, chicos, ¿no? O sea, a ver, está bien, hay dos chinas que nos acompañan hoy justo, las pagué yo de mi bolsillo. Bueno, cosas que pasan. Pero la razón de por cuál estoy trabajando y por cuál puedo hacerlo son algunas personitas, porque estamos en la parte de los Patreons. Nuestros amigos del futuro, la gente copada, a la gente que le voy a contar una anécdota ahora cuando termine de leer todos estos. Exclusiva para Patreon, chicos. A Aaron Ampuero, a Agustín Romero, a Albano Calace, a Alejandro Heredia, a Ariana Roseneca, a Bangu Banguso, a Black29, a Brian Salazar, a Cristian Jaro, a Diego Cárdenas, a Diego Peralta, a Dino Chava, a Dr. Bisman, a Emanuel Suriano, a Ernesto González, a Federico Mamiaro, a Francisco Priotti, a Francisco Sarmiento, a Franco Melatini, a Guido Batista y Juan Schenini. Schenini, creo que es Schenini.
O Schenini,
quizás. O Schenini, debe ser Schenini, de hecho. Y Guillermo, que no tiene apellido, ojalá que le pongas un apellido porque yo no sé quién sos. Hernán Ortiz, Jerónimo Núñez, Jorge Preyet, Juan Diego Alzate Torres, Juan Manuel Traverso.
¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Juan Diego?
Juan Diego Alzate Torres.
Alzate Torres.
Alzate Torres.
Alzate Torres.
Alzate Torres.
Parece un comando del Sim City,
¿viste? Sí, sí, tal cual.
A Juan Manuel Traverso, a Juanicho, claro, debe ser, no, Juyancho, que debe ser Juy Ancho. ¿Sí? Uy, el ancho, no sé.
No sé.
Kyoshin Nen, Juancho, a Lucas, ¿no? Grela, puede ser. Mm. A Luciano Diebeck, a Mariano Quevedo, a Matías Nico Boteri, a Maximiliano Rertefaba, a Nacho Urrullera, a Nicolás Correa, a Nicolás Díaz Soler, a Nicolás Sorrenti, a Nicolás Marota, a Pablo Ortiz, a Rafael Sánchez, a Ramiro Rossi, a Raúl Flores, a Rodrigo Méndez, a Santiago Güero, a Sebastián Suárez, a Sergio Damián Noriega, a Vampirro, que es Palobata, y a Zap. Y no me quiero olvidar de Nico Villarino, que no está acá en los Patreon, pero porque me aportó de otra manera chupándome la pija, básicamente. Estoy súper contento. No, de verdad, Nico, muchas gracias.
Eso no llega a todos, Iván.
No llega a todos, lo comparto solo yo. Nada, de verdad, fuera de joda, quiero agradecer a toda esta gente, porque sin esta gente no podríamos poder seguir sacando capítulos de Dealer Choice. Y bueno, es una suerte que amistosamente hayan pasado a dejarnos un poquito de plata. Otra cosa que les queremos decir, aparte de todo lo que estaba pasando con Dealer Choice, que estoy súper contento y que estoy en llamas, por eso es como que dormir ya se volvió como una parte media gila de mi parte, como dormir es para pelotudos. Hay que grabar podcast como un imbécil. Arroba Dealer Podcast. Perdón, es Dealers Podcast. Es D-E-A-L-E-R-S Podcast. Es nuestra cuenta de Twitter. Ahí nos pueden buscar. Y ¿cómo es la tuya personal de Twitter?
La mía, de Marcio Rosa.
¿Y la tuya?
Diegote HK.
¿Estás en Twitter o estás en otro lado?
No, estoy en Twitter.
¿Por qué él está en Twitter?
Yo estoy en Twitter.
Vos estás en Twitter también. Y mi cuenta personal, que es arroba la de prenderlo. Si quieren pasar, pasen a buscarlo. No es un chiste, realmente es así mi cuenta. Te voy a contar una historia, Marce, que te quiero contar. Yo la vivo en La Boca. Muy cerca, claro. Exacto, acá, Facu, quiero.
Sí, bombo, papá.
Y gente que en general tiene una.
Perdón, ¿queda mal habernos cogido estudiantes un día antes de la noche de los lápices?
No sé, pero iba a ser un comentario súper inédito y que están súper llenos de melanina, así que vos podés decir lo que quieras.
¡Vamos!
Esas personas que les gusta Boquita, que están Boquita, corazón, Boquita, corazón, me ocurrió algo tremendo el otro día. Me subo al bondi, escuchaste a Mati, te va a encantar. Me subo al bondi, bueno, le digo al chabón, le digo, mirá, voy hasta Brasil y tal. Y me dice, ay, qué lástima, me dice, ¿qué pasa? Y hace así, se toca el pechito, me dice, ¿qué pasa? Hoy juega Boquita, me dice. El colectivero. Claro. Ok, le digo yo, ¿está bien? ¿Y qué pasa que juega Boquita? No, me dice, cuando juega Boquita, yo ya no me meto en La Boca. Digo, pero como que el colectivo no va hasta La Boca. No, yo te dejo en la Facultad de Ingeniería. Yo la verdad lo que pensé era que el colectivo o me estaba jodiendo o se iba a ver a Boquita. Entonces dije, bueno, espero el próximo bondi.
Claro.
Claramente a hay algo acá que está pasando.
O sea, Facultad de Ingeniería, Paseo Colón e Independencia, más
exacto,
o menos.
Exacto, ahí, San Juan. Ahí, exacto. Entonces le digo, bueno, pero claro, yo de ahí estoy un par de cuadras en mi casa todavía. Entonces le digo, bueno, mirá, no sé, no, me bajo, espero otro colectivo, que por cierto tarda en pasar el colectivo. Y pasan esos cartelitos, viste, que los ves rojo, yo necesito el rojo, entonces hasta pasa el verde, claro. Ven el rojo, digo, bueno, este sí, me subo al bondi, le digo a dónde voy y me dice, ah, me dice, por el Juaboca, me dice. Y digo, pero ¿qué pasa con Juaboca?
Claro.
Y otra vez me volvió a decir lo mismo. Digo, no, bueno, Juaboca, no vamos hasta ahí. Yo dije, pero, ¿y cómo llego
a mi casa?
No sé, me dice. Bueno, así que me bajé en Facultad de Ingeniería y me tomé un pequeño Uber. Le quiero mandar un saludo a toda la gente de Boca Juniors. La verdad que me pueden chupar la pija todos de arriba de Saturno. O sea, no entiendo por qué cierran un colectivo y no me puede llevar a mi casa.
Fíjate con la línea.
Trabajo muy cerca, vivo muy cerca de la cancha de Boca. Eso es una realidad. Sí, entonces entiendo alguna que otra cosa. Pero me fue fuerte. Así que nada, pasé esa anécdotita que no pude llegar a mi casa por Boquita campeón. Así que nada, ojalá que les pase algo malo a todos los hinchas de Boca. Vayamos a la parte de los saluditos pertinentes. Estoy escuchando que por ahí va a pasar algo, pero no lo sé. Vayamos a esos saludos. Viene Facu. Facu puto.
Igual acordate que él lo escucha,
Y aguarde lo edita.
Él lo edita.
Sí.
O sea que. No, o sea, pero claro, va a tener que meter muchos pip. Porque Facu. ¿Ves? Si dejas un delay, le cuesta más.
Le cuesta más, claro.
Le cuesta más meter. Va a estar recontento.
Tenemos que salir entre
sí. ¡Mentira, Facu!
¡Mentira!
¡Era un chiste, Facu! ¡Campo! ¡Entro, Facu! Se vino el Facuzón. Facundo Meneses, nuestro editor.
En esta.
Dale.
Nuestro editor estrella acaba de entrar en la sala. Tiene más laburo que Don Barriga cuando cobra la renta. Pero por suerte, ahora lo estamos latigueando y ha venido porque si no teníamos contenido. Menos mal, se salió el capítulo, chicos. Bueno.
¿Qué me perdí? ¿Se lo putearon a Chaco que no vino?
Sí.
¿Choco también?
Sí.
Y a Choco también.
Choco tampoco vino. Me llamó y me dijo, me duele la asiática. Muy bien. Me dijo, no, me atraganté con gelatina. Vamos, un poquito, hablando de los saluditos pertinentes que nos han dejado en Facebook. Donde está el thread, te está llamando de bigote. Donde está el thread de Facebook a toda costa, a toda hora. Ah, lo llamás para dar la pastillita. ¿La pastillita? ¿Qué está pasando?
A que le hable bien al micrófono.
A que le hables bien.
Ah, bueno.
Facu,
disculpame. No es que yo no sepa editarme y subirme mi propio volumen.
¡Ah, wow! Tranqui. ¿Qué haces, Facu Meneses? ¿Cómo te va?
Oh, vine corriendo, boludo, calorino.
¿Viste corriendo? ¿Qué?
¿Está pesadito?
¿Qué está pasando en Derqui? ¿Está pasando cosas buenas? ¿Están pasando cosas malas?
Además de que se me atrasó el tren.
Sí.
No, nada más.
¿Es normal que se atrase el tren, Facu?
Lamentablemente sí, ¿no?
Sí, San Martín siempre, boludo.
Le vamos a hacer esto que a mí no me gusta, pero a Diego te le gusta romperme las pelotas con los sonidos estos.
Sí.
El caramelito y eso. Vamos, que no te estás comiendo un caramelito. Uy, qué rico caramelito, que no te estás comiendo vos, pelotudo. Bueno.
El comentario más bufarra que tenga, no tan bufarra.
Sí, el otro día, no me acuerdo, un amigo vino a casa y le hice escuchar el programa y me dice, pero la gente lo escucha, Fonio.
Y nos pagan.
Sí, nos pagan, y le dije, viste, no, y ahora voy a dejar mi labor y voy a vivir de estos pelotudos. Bueno, Franco Melatini, que me la mela, decía, capítulo, muchachos, qué lindo ser parte de los Petroncitos.
Es de Petro.
Che, Franco, sos un capo. Franco, capo. Fija que nunca te pasó nada malo. Muy emotivo toda la charla respecto al Patreon y de todo el trayecto que lo llevó a eso. De chapa, dejo esto que encontré scrolleando por Facebook y justo terminé de escuchar el capítulo. Y es una fotito donde entra una persona en un lugar que la bebida dice 50% en pelotas y zapatillas. Y la persona está entrando en pija y zapatillas. Me pareció muy gracioso. Dice Agustín Romero, dice, como siempre el programa, un gusto poder ayudar con este proyecto y de alguna forma devolver tantas alegrías que nos han dado. No me interesa. Mati dice que el invitado de 2G que viene ahora en un ratito. Dice, ¿cómo? Esto es buenísimo, ¿ves? Porque le puedo decir a Mati, viene un ratito el invitado, sigo grabando 5G y así es mi vida, chicos. Está buenísimo. Gracias por dar plata, ¿eh? No me cagaron para nada. Un gusto poder ayudar con este proyecto de alguna manera. No, no era para que pongan tanta guita, la verdad. O sea, no. se pasaron de mambo. Ayudar con este proyecto y de alguna manera devolver tantas alegrías que nos han dado. Se merecen lo que está pasando en Patreon. Perdón, Petu, pero Nintendo se viene con todo y Chaju se infla más que el dólar. En mi humilde opinión, el podcast cada 15 días está perfecto. Nos da oportunidad para tener más contenido y les da más aire a ustedes. Si alguien le dio al Astral Chain, que tire la data si vale la pena. Y sí, tenemos personas que han jugado al Astral Chain. Facu muestra su esa libreta y termina con un hashtag que dice Glande Chahu. Y una foto que dice Choco, volvé, no te fajo más. Y no le jodo que dice eso.
Y no te jodo que no volvió.
Ah, lo editó, me parece, lo editó. Muy bueno, igual. Muy bueno. Lo fajamos y no volvió. Lucas Romero dice: increíble lo que sabe Marce de juegos de pelea. Excelente programa, gordo. Son lo mejor. Qué bueno.
Esta es la mejor parte, ¿no? La de... Okay. Yo sabía que te ibas a meter en un quilombo, boludo, agarrar el caramelo justo cuando ibas a salir los saluditos.
No pasa nada, porque ya lo mastiqué y lo puedo hacer. ¿Qué te pensás? Es un único conductor, pelotudo. Maxi Real de Fava dice, espectacular, como siempre, el programa fue consumido y disfrutado apenas salió.
Te corto un ratito, no sé si saben, porque ustedes son todos viejos, en Twitch hay un género...
¿Qué es Twitch?
Twitch, la página esta donde vos podés ver gente jugando, hay un género también donde podés ver gente comiendo. Y es la gente con el teléfono, se pone a un costado y está comiendo y está hablando con los amigos. No sé qué mierda disfrutás de eso, pero...
¿Pero no habla de lo que cocinó?
No, ni siquiera eso. Cocinando. Se van a McDonald's, están dos chabones y están hablando y miran el chat. Y comen, no sé.
Uy, Dios.
Por eso digo para...
Bueno, mejor seguir siendo viejo entonces, Facu.
Sí.
En un punto sí, la música te conviene. Max Herrarte Fava decía, espectacular como siempre el programa, fue consumido y disfrutado apenas salió. Excelente como siempre gaming de primera, esta vez lo sentí más XL y cargado de información que nunca. Espero poder escuchar a Ale hablando del Gears y a Chahu de la Direct el del otro día. Se agradece mucho las palabras del principio, son grosos. Como oyente que lo sigue a través de todos los distintos proyectos que tuvieron y tienen, me dejó pensando y con ganas de poner mi granito de arena para seguir fogoneando esos mismos proyectos. Perdón, el de 5G siempre, ¿no? Perdón por lo extenso, muchas gracias y abrazo enorme. Un abrazo para vos, no pongas Patreon en otros lados. Axel Langray decía, hola gordos, mi mensaje es corto y conciso como el The Order 1886. Felicitaciones por el Patreon.
No fue conciso.
Y hashtag la batuta del glande, decía Axel. Julián Escanini decía, acaba otra vez el feedback, esta vez reciclado, que la vez pasada me amasaron el culo de nuevo en el medio de la charla sobre cómo pagar con sexo. Este es el pibe que siempre nos estoy leyendo y tú de esos empiezan a hablar, o viene Chahu diciendo, ¿saben lo que me pasó el otro día en la iglesia? No puedo terminar de contar.
Así que... Amasaron el culo es muy bueno.
Muy bueno.
Gordo, bueno, es un buen momento para contarte que esta semana estoy muy feliz. Se va a estrenar empieza la salida el jueves de todo lo que es actualización para Apple. Ah, perdón, te estaba acordando el comentario.
Chao, Julián, no te leemos, no, mentira. Hermoso momento para el saber que de Banfield se vienen. Estoy muy feliz de que llegaran las metas del Patreon, de la cual soy parte. No, chaval.
Es padre.
Léelo todo.
Julián Esquenini. Escucharlos ustedes me hace estar más cerca de lo bueno de Argentina. Vivo en Suecia también, te paso.
Con razón.
Les mando un abrazo grande. Les mando un abrazo grande. Cómo jugar al Sacred enquetado. Enquetado, me encantó el trato. Yo escucho 5G, hashtag digan bien mi apellido, que ahora son más nuestros empleados. El hashtag es eso. Así que te voy a decir bien el apellido.
Pueden correr con. Te pago el sueldo con mis impuestos, te pago el
sueldo con mi Facebook. Julián Esquenini.
Ah, que habíamos dicho, Esquenini, que no
es
sabemos.
Para vos, Esquenini. Diego Chava decía, qué emoción escucharlos hablar así, con tanta pasión y ganas de seguir adelante. Me llena el corazón de ideales. Si los bolsillos tienen que llenar. Y sepan que las ideas calan hondo en las personas. No todos tenemos la posibilidad de andar en pija y zapatillas, pero nos inspiran a querer eso y mucho más. Gracias, gordos. Y felicitaciones por el Patreon. Yo escucho 5G. Vamos, Dino, poniendo platita. Sebas L. Suárez decía, Ale, dejando salir sus emociones sobre el Patreon, casi me saco una lágrima. Era la idea, lo practiqué todo. Y estando yo mismo en una situación de querer cumplir un sueño, voy a hacerlo todo lo que tenga a mano para apoyarlos tanto en Patreon como en recomendarlos a todos mis conocidos. Más que recomendar, poner la platita. Un abrazo grande desde Altamar. Es el chabón que, claro, se va a sensual.
Sí, pero no era que antes decías que mejor lo más importante
era recomendar. Sí, bueno, pero cuando realmente apareció la plata, se terminó lo
se de terminó, ¿no?
Cuando no estaba la plata, me parecía divertido el mensaje.
Claro.
Cuando me llegó la plata.
No ponga plata.
Está todo bien, pero el saludito me lo meto en el ojete, ¿no? No me compra una china el saludito. Hola, gordos. Una joya el programa. Me hacen el día. ¿Qué les pareció la Direct? Les mando un abrazo para todos y les dejo un meme que hice me acordar a ustedes, que es el meme del gatito y la rubia, ¿lo viste? Que la rubia le está gritando un gatito en blanco, ¿lo vieron?
Sí, sí,
y la rubia le dice, me dijiste que te gustaban las zurdas, y el gatito dice, sí, pero en el baúl del Falcon.
Hermoso.
Franco Leguiza dice, excelente, y de hecho el gatito tiene como una...
Tiene la gorrita, sí, del general.
Franco Leguiza dice, excelente todo, muchachos, la verdad que hace rato que no escuchaba un buen podcast, o mejor dicho, que no escuchaba un podcast alguno, mejor. Para ponerme al día, me escuché hasta la segunda hasta ahora, en un día y medio. Valió toda la pena. Sigan así y que vengan más programas. Glande sí es el hashtag que nos deja. ¿Cómo se compró la gente con lo de Glande?
La gente gusta Glande.
Sí, Walter Fernández, Wally, dice: me encantó el programa Gaming de Primera, es mi sección favorita, pero como esto no lo va a leer nadie porque todavía no pago el Patreon, te salteo. Guillermo Matías Pac, no mentira, Walter. Petuco, seguro te gastás toda la guita en María y Moguls tarde y dejás la red de podcast abandonada. De hecho, tal vez ni 5G siga saliendo. Seguramente el sábado vaya a jugar a la casa a buscarlos porque no aparece a grabar y lo encuentra todo gordo y abandonado, tipo Krusty, cuando se queda sin programa. ¿No les parece la nueva propaganda? ¿No les parece que la nueva propaganda de Mogul extremo ácido incita al consumo de drogas? Bueno, chau, Walter, te equivocaste, vine yo y Chahu se quedó en la casa, así que te cae un toco, poné plata, no escuches más.
Pero, pero no te dio curiosidad la publicidad de extremo ácido de
No,
Mogul?
Porque, o sea, conozco que hay unas Mogul ácidas que son 100%, no me gustan mucho, sinceramente. No la vi. ¿La vieron la publicidad ustedes de Mogul ácida?
No, por eso.
No la vi, la vamos a ir a buscar. La vamos a ir a buscar, Walter, la voy a buscar, pero poné la platita, porque si no... Guillermo Matías Pase.
Cayó.
No, yo no miro publicidad.
Existe el adblock y yo no miro nunca más televisión.
Si no miro tele, así es como muy raro que si no la pasan durante el partido Boquita.
Viste el
no
Millennial, miro. Boludo, que nunca te cruzas en nada, en YouTube, nada, nunca.
Existe el adblock, para eso existe el adblock.
Nunca, no te
que le falta,
nada.
Tipo,
¿no está tu sobrina, tu nieta mirando un toque de la tele y te clavas una publicidad?
No, porque le ponemos Netflix. Todas las temporadas de Peppa Pig, una atrás del otro. Me vi las 4 temporadas de Peppa Pig 33 veces.
Che, boludo, pará fuera de juego, que está bueno lo que estaba charlando. Porque, de verdad, claro, él es mil... no le entran las publicidades.
¿No le entran las publicidades?
No le entran las publicidades.
Excepto cuando miro YouTube en el teléfono. Porque ahí
sí,
no... Ahí
la tenemos adentro.
Excepto que es como yo, que ahora lo pago sí. Y no las veo más.
Qué bueno, qué bajo de caíste.
Muy buena la publicidad.
Pero es poca plata, muy poca plata.
Me acuerdo cuando me presenté todo el tiempo la de League of Legends. Que era tipo el pibito que no sabía usar el arma y eso. ¿Cómo nos conocen los gamers, chicos? Qué bien que lo hace marketing, chicos, ¿cuándo hacen algo para gamers? Contraten un gamer.
No, o sea, voy a buscar un gamer.
Pregúntenle a alguien qué carajo es un juego. Déjense de joder. Tiene razón, Marcelo, que dijo igual. Un saludo para la gente que no. Le gusta el LOL. Y sí, porque nos ponen plata, boludo.
O sea, hasta que no lo confirmen, no.
Ah, está bien. Guillermo Matías Pase decía: fenomenal el capítulo, gordos. Cuando Chahu peló el glande, el Petuco no paró de comerle el queso. De hecho, tenés cuidado que no te cambien el nombre de 5G a 4G. De hecho, hoy es 4G, le pegaste más o menos. Y de Dealer Choice a Glandes Choice. Álvaro Calace.
Yo no cuento como gordo.
Decía: bravo, gordo, se va armando la gordo comunidad de a poco. Es nuestra forma, no hace falta que sí, sea
no, es,
todos somos fans. Mati es gordo y no es gordo. Nosotros estamos ahí, o sea,
es como gordo. Sos negro de alma, no sos gordo de alma.
Vos somos gordos.
Yo bajé 5 kilos, boludo, en los últimos meses.
Esto vendría a ser como el programa este de Charlie Sheen.
Pero pará, momento de alma de gordo. ¿A vos te gusta comer? Sí, obvio, alma de gordo. A mí me gusta comer, obvio, sí, alma de gordo. ¿A Marce le gusta comer? Obvio. ¿Mati te gusta comer? Alma de gordo. ¿Facu, te gusta comer?
No, yo puedo pasar días sin comer.
Ay,
¿en serio?
Sí. Ay, lo parió, que es una ardilla, sí. Boludo.
Dijiste como algo comprobado, ¿no? Pareció algo que experimentaste.
Sí, soy de pasar días sin comer. Es más, si tengo hambre me hago un té con leche, un par de galletitas y con eso ya estoy fuera de la semana.
Perdóname, ¿por tu edad decidiste, querías vivir el 2001 de vuelta o...? Yo siento que me perdí a Argentina.
No, igual sos perfecto para la Argentina, eso es verdad.
Sí.
Albano Calaz decía: bravo, gordo, se va armando la gordona. Ya te leí. Aprovecho el sorbito para aplaudir a quien elija los temones del final del capítulo.
Ah, gracias.
Siempre me quedo manija escuchando el tema del cierre, alzando el puño en defensa de Choco y los 95 millones. Saludos, como los quiero. Nosotros también te queremos un montón.
Esa es una pregunta que quiero hacer. Cuando volví a casa con Ismael, que me trajo el otro capítulo pasado,
sí.
Estamos hablando del programa, bla, bla, bla. Y me dice: yo no escucho los temas, salteo directamente al otro programa. Y me agarró la duda de: pelotudo, yo estoy 3 horas buscando qué tema poner y vos te lo salteás. Y le quiero preguntar a la comunidad si alguien los escucha o los saltea.
Me gusta.
No, me gusta.
Si claro, un hashtag. Tanto,
pasa.
Metele un hashtag. Sí, al tema, no al tema.
Hashtag.
Tema final.
Me cago en el laburo de Facu. O no me cago en el laburo de Facu.
Ahí está.
Hashtag me cago en el laburo de Facu.
O
hashtag,
no me cago en el laburo de Facu.
Alejandro Zambrano Taus decía: gordos, programón. Toda la apertura con la historia del Petuco nadando contra la corriente y queriendo brindar una red de podcast, poniendo horas y guita propia, es la verdadera definición. Sí, pero nada más, amiguita, la tuya. Es la verdadera definición de emprender contra viento y mar. Me encanta que pusimos Facebook, me encanta. Me emocioné y se me cayó una lagrimita. Vamos, que siguen subiendo camino al monopolio del contenido que rivalice con. Les dejo un humilde logo alternativo sacado de la manija que me quedó con la llegada de Dealer Choice. Che, se hizo un logo el pibe.
Nota para Facu del futuro, pipiado.
Claro, sí, total.
Bien.
Che, no sé por qué le garpea a Pablo si este pibe hizo un
¿a
logo. Mira el logo que me hizo.
Coluno.
Está buenísimo. Bueno, parece que alguien se quedó sin laburo. Facu Torres, ¿qué sos? Diseñador gráfico, ¿no? Para trabajar, dice. Facu Torres decía: ¡Qué buen capítulo, gordo! Excelente gaming de primera. Repleto de info, conmovedora charla de Ale. Me hacen dudar si comprarme la Switch o ser patroncito. Encima te haces el gil. Saludos desde Nueva Zelanda.
¡Ah, la concha!
Especialmente dos, al petuco que se enoja con los expatriados. Vos, Facu Torres, que te estoy viendo la foto acá, hijo de mil puta. Va a ser mejor que ponga plata para... Quiero pensar que te nombré en los patroncitos y cuando termine el capítulo te voy a ir a buscar, y si estás en Nueva Zelanda y no estás poniendo ni siquiera $5, me enojo para la mierda, no escuchen más. Nicolás Díaz Soler, no, es algo que tenés una historia particular, ¿no? Mi hermana tiene, no sé, sí, una enfermedad terminal, necesito la plata. Bueno, puedes poner $1 también. No es un chiste. Nico Díaz Soler decía, chicos, el gaming de primera de este capítulo estuvo espectacular. Aguante Sonic Fox.
Aguante Sonic Fox.
Nico Díaz Soler próximamente está haciendo streaming de Don't Starve, exactamente como yo. Así que no me conviene publicitarlo, olvídense de ese nombre. Telmo Ernesto. Ya van a empezar los streams de Don't Starve, ¿eh? Telmo Ernesto, y van a ser mejor que los de Nico. Nico, ¿cómo es tu apellido así? Te odio. Telmo Ernesto decía, gran capítulo, gordo gaming de primera, épico. Grandes cosas para Nintendo y vamos Yakuza. Chuco debe haber ido como 100 millones y le chupo todo un huevo. Los de Sony, sí, pues no viene. Los de Sony se lanzan fajos de billetes en fiestas llenas de merca, putas y trabas. Vamos Sony. Gran intro Ale con todo lo que hace, todo lo que hace con ganas, vale la pena. Gran cierre de Song Chu, Facu. Me sentí bien en los 90. ¿Hay alguien acá? ¿Ves?
Ahí tenés.
Telmo Ernesto.
Tengo dos puntos, por
favor. Sí.
Como del caño.
Hernán Alcoba.
Que le gane,
se llama Hernán Alcoba. O sea, cuando entran a tu apellido te tienen. Perdón, cualquiera, por ahí sos petión y no es gracioso que irme de tu apellido.
Perdón.
Dice, ¿cómo se llama el podcast de cine que recomendó Chahu? Ninguno, acá no se recomiendan podcasts.
No.
Alfredo Peroso. Uy, se me fue y es Patreon, la concha. Alfredo Peroso, iniciarte. No sé si es Patreon. Dice, no sabes de juegos. Casi me atropellan por cagarme de risa en media calle cuando lo escuché. Siempre joyas de capítulos. Gracias por hacerme feliz, gordos, los quiero. Ignacio Ruggeri, para terminar, dice, genial la batuta que lleva ahora Chahu. Lo tuvo cagando al petuco, es verdad. Se va a documentar a Marcelo sobre la tumba del Diegote en la temporada 9, la batuta del glande.
Ni mi vieja, me dice Marcelo. Ni es raro.
Bueno, es raro. Han pasado los saluditos pertinentes, han saludado los patroncitos pertinentes, hemos pasado, hemos dicho que pongas un poco de plata. Me di cuenta que el argumento que tiré el otro día de, aunque todos, que los que estén escuchando, si todos ponen $1, por ahí me expresé mal, chicos, por ahí lo que quise decir es si todos los que están escuchando ponen $5, avanzamos. Pues por ahí vos te quedaste con ese pensamiento de, bueno, pongo $1 y ya está. No específicamente. Si pones 5, me ayudas bastante más. Y si pones 10 y te cuento, y 20 y así, hasta que, bueno, termino en tu casa tirándote la piola. Pero lo importante para decir es, chicos, yo no quería decir esto porque es como fuerte. Mati sufre una enfermedad terminal, se llama facheritis. Es muy fuerte. Muy fuerte, desde chico lo viene haciendo bullying.
Y cuando te ambienta el lugar a la noche, sí, cuando entras.
Sí, él es una enfermedad que toda la gente de su alrededor parece que se más lo fea. Quiere coger. Exacto, parece más fea.
Más fea.
Que nosotros le decimos la enfermedad del wingman también. Claro. ¿Viste? Que es el que pega el acompañamiento a Mati. Que acompañar a Mati es como si yo te dijera.
El sidekick.
Claro, pero lo malo de Mati es que es como ser Robin. Porque vos te das cuenta, vos. Si vos vas con Batman a todos lados, ¿cuándo te respetan? Claro. Realmente, ¿cuándo te hablan a vos?
No, tenés que volverte Nightwing.
Típica situación que traen la cuenta a la mesa. ¿A quién se la dan?
Claro,
se la dan a Mati. Se la dan a Mati la cuenta a la mesa. Entonces, es un tema salir con Mati, pero bueno, no pasa. ¿Viste cuando vos podés chamullar? Podés decir, ¿y vos qué haces de vivir? Y bueno, yo soy abogado, tengo un posgrado en no sé qué. Y viste todo eso. No, yo le preguntaba a Mati. Es como, no, vos callate. No hables más. Entonces nada, si podemos juntar al menos $1,000, Mati se va a salvar. Lo vamos a poder ayudar. Yo no quería decir esto en voz alta, porque si no parece como que estoy pidiendo plata por Mati.
Claro.
Y la realidad es que en un punto sí. Entonces nada, pongan plata, porque bueno, Mati lo necesita. Dicho todo esto, y habiendo hecho los saluditos pertinentes, habiendo presentado a todos los personajes que me acompañan, habiendo saludado también a Facu, que llegó unos minutitos después, y mandándole un saludo muy especial a Choco y a Chahu, la doble C, nos adentramos fuertemente y con todas las ganas en lo que será el programa del día de la fecha, donde después de esta apertura vamos a tener una sección, porque los chicos se acordaron que había que laburar, y trajeron el penal del Pipa.
Yes.
Algunos de ellos sí, así. Chicos, si están escuchando esto, Digote, ya estás escuchando acá, es hora de traer sus secciones.
Yes.
Vengan con sus secciones que me parecen muy divertidas y así lo habíamos planeado en un principio. Y vamos a las reviews, Vamos a hablar del Astral Chain, vamos a hablar del Chino of Morta y vamos a hablar de El Control.
Yep.
Brevemente, hay algunos que lo jugamos un poquito más, un poquito menos. Ustedes saben cómo somos las reviews nosotros, salvo que nosotros te digamos, esta es una review que jugamos un montón. La realidad es que siempre vos tomalo en cuenta como si una cantidad de horas no menores en las que pensamos que te podemos dar unas segundas impresiones, no unas primeras impresiones. Nos vamos a la pausa porque me estoy quedando sin voz y todavía tengo que grabar otro podcast. Y cuando regresemos, nos vamos a adentrar en el mágico mundo del gaming y algunos fallos, porque se viene el penal del Pipa. Ahora volvemos. Pipa en el aire y arrancamos con la sección por excelencia de Marce Sama. ¿Cómo andas, Marce?
¿Cómo andas, muchachos? Bueno, si es la primera que estás escuchando 5G, bienvenido.
Bienvenido.
Así que yo te cuento un poquito.
Pone plata, hay un Patreon.
Un poquito de lo que hablo yo. Yo tengo una sección que se llama El Penal del Pipa, que esto trata sobre pifies dentro de la industria del gaming, porque Higuaín nunca hizo nada bien. Hoy quería hablar de consolas que fueron un absoluto fracaso. Sí, pero buen fracaso, ¿eh? No estamos hablando ni de la Wii U ni de la PlayStation Vita, sino del fondo del tarro, ¿no? La basura, digamos. Y vamos a arrancar por lo que fue la Philips CDI.
Mamadera.
Este esperpento salió.
¡Ah, oh, qué lindo! ¡Trajo bajencito!
Hay fotos.
Sí.
¿Esta era la Philips CDI?
Como hay Patreon. Acá te estás viendo una Philips CDI fabricada por Philips, justamente. Que era el que tenía la principal licencia. Esta cosa llegó a la luz un 3 de diciembre de 1991 en Norteamérica y fue descontinuada en 1998 recién. Sí, a los Cerati. Le dieron para que tenga un ratito más el pedo.
A los Cerati.
Pero bueno. Es raro el precio.
¿Qué animal qué?
O sea, encontrar el precio de esta cosa es medio jodido porque nadie tenía un precio muy oficial, sí. Varía, pero más o menos se puede calcular que para 1991 comprarte esto te costaba $1,000.
¡Ah, papi!
Si lo ajustás a la inflación, esto hoy en día te costaría 2 lucas verdes.
Mamadera, boludo.
Sí, bueno. Ellos lo que no querían marketinearla era como una consola de videojuegos. Pues si vos decís, esto es una consola de videojuegos, significa que tenés que competir contra Nintendo y Sega. Que ponele que en el 91 le estaban rompiendo un poquito los dos.
Le iba,
¿no?,
un poquito bien a los dos.
Claro, así que ellos lo querían vender como un centro de entretenimiento.
¡Oh! Ya empezaron en el 91 con
esta
eso,
frase.
Ya me está sonando parecida.
En el 91.
El diseño cuadrado, más lo que estás diciendo, me está sonando otra consola.
Sí.
No sé a
cuál. ¿Una que empieza con X? Y termina con X.
Todas en algún momento lo dijeron. Pero bueno, sí. Acá están viendo esta videocasetera con un joystick de 3 botones. Y no solamente que el tema de marketingarla como un entertainment center, sino que la publicidad era mentira. Literalmente era mentira porque te decían que salía $300. Así que vos llegabas a comprártela a tu localcito y tenías que fajar una luca verde.
¿Y pero por qué mentían?
¿Y por qué no te van a decir que salió una luca?
No, boludo.
El tema es que... ¿Te vas a acordar? Se presentó el nuevo iPhone hace unos días y dijeron, sale $1,100. Yo dije, ah, no está tan caro. Y después fui a la tienda y el que tiene 30 gigas sale $1,100. El que es usable sale 2 lucas.
Claro. Boludo, se fueron a la mierda los iPhone, man.
Y como bueno, estaba el tema este de marketing, los vendedores, para poder venderla, pues a una luca no se la compraba nadie, le iban metiendo el precio más o menos que podían. La vendían como a $700, 800. Claro. Nadie la vendía al price point, ni de la publicidad, ni lo que decía Philips. Esta cosa... es más grande que una videocasetera, encima, y de las viejas. Así que ya era complicado de estoquearla, incluso dentro de los locales. Y te iban a quedar de clavo. Era como, viste, los Simpsons, che, te quedan algunos micrófonos grosos. Sí, alguno. Bueno. Aparte, Philips, antes de este momento, ya estaba trabajando con Nintendo para sacar la SNES CD. La Super Nintendo con el CD, que sabemos que nunca salió y fue lo que derivó
en la PlayStation.
Sí.
Así que Philips tenía ciertos derechos que había adquirido con Nintendo y ellos se lo cobraron sacando juegos de Nintendo para esto. Que fueron las licencias de sacar el Hotel Mario, uno de los peores juegos de la vida, y esos 3 juegos míticos de mierda de Zelda. El Zelda One of Gamelon, el Zelda el Faces of Evil y el Adventure of Zelda. Horror por todos lados. De poder andaba bien la máquina, eso fuera de joda, que para el 91 estaba muy bien, pero tenía todos juegos FMV. Era el Night Trap, toda esa onda. Tenía versiones copadas del Dragon's Lair, del Mad Dog McCree y ya está.
Y listo.
O sea, era jugar juegos FMV y nadie quería eso. Y acá está un temita que habían 6 modelos fabricados por Philips. Y después también la fabricó Sony, la fabricó Magnavox, que de hecho Magnavox sacó este joystick horrendo que está viendo acá, que parece un duchador.
Ay, Dios.
LG, etc. Más adelante, para poder seguir dándole vida útil a la consola, si así queremos decirle, sacaron un modem y un CD que le da funciones online, como poder leer mail, bajar aplicaciones, pero esto te salía $150 más. Philips, por el 97, por ahí, dijo que tenían aproximadamente 1 millón de consolas vendidas. Y reportes posteriores dijeron que esto oscilaba realmente entre las 400.000 y las 570.000. Claro. Solamente en América. Y bueno, Philips, de vuelta, solamente en América, con esta forrada perdió aproximadamente $1,000 millones.
Mamá,
Sí.
Ah. Aparte, bueno, obviamente nunca pudieron poner una librería de juegos para tratar de,
no
hacerla
había
atractiva.
No había chance. Lo que estás viendo ahí es una televisión Philips con la consola incorporada.
Mirá.
Wow.
Así que eso, más de $1,000. Obviamente tela en el orto. Aparte, se te jodía la CDI, se te jodía la tele y se te jodía bastante rápido la CDI.
Qué jodido, boludo.
Acá les presento esta cosita blanca con un joystick que parece el prototipo del de PlayStation 3. Esa es la parte trasera. Lo que estás viendo ahí es la Apple Bandai Pippin.
¡Ah, la mierda!
Esta es una consola que se lanzó en Japón un 28 de marzo de 1996 por el módico precio de $600.
¡Ah!
¡Qué barato todo!
Sí, sí, sí. A ver, empecemos por lo primero, ¿no? $600, amigo, en el 96. Por esa guita te comprás la PlayStation, la Saturn y te sobraban $100. Ese mismo año, Nintendo sacaba la Nintendo 64 a $200.
Ah,
te comprás 3 Nintendo 64. ¿Qué te pasa, Apple? Ah, cierto, sos Apple. La concha de tu madre. Bueno, esta cosita es una ensalada de pocas ideas e ideas cruzadas encima. Porque Bandai quería hacer una consola y le vende la idea a Apple. Apple se quiere meter en el mercado de consolas,
claro.
Así que más o menos le viene bien. Porque no la quería asociar a las computadoras. Tipo, no, las Macintosh no son para jugar jueguitos. Bien, así este fue estúpido. Pero bueno, cuando presentaron la máquina, iba a tener conexión a internet, impresora, cualquier poronga menos juego. Mirá lo que es la parte de atrás, es horrible esa cosa.
Uy, un boomerang este.
No, es un desastre. En Japón se dice que salieron menos de 80 juegos, que para Norteamérica llegaron 23. De estos 23, 18 eran juegos, el resto eran aplicaciones. De estos 18, 6 venían con la Pippin.
Ah,
así
sea,
que
nada.
Tenía $600 y nada para jugar. Y los juegos eran todos los Fisher Price interactivos de colorear Goku y ya está, ¿eh? Steve Jobs vuelve a Apple en el 97 y lo primero que hace es cerrar esta poronga.
Sí.
¿Qué es eso? ¿No? Esta es la Apple Bandai Pippin. Bueno, cancelame
la. La Apple Bandai Pippin.
Es buenísimo.
No. Horrible. Cerraron todo el proyecto. Nadie quería saber nada. Encima la licencia abierta, cosa de cualquier fabricante realmente le podía pichar su pipín a Bandai y hacerla, así que Apple ni siquiera que sacaba.
Su pipín.
Un horror. Apple nunca más. Bandai después tuvo una historia más feliz en Japón, que sacó una portátil que era la Wonderswan, que es muy linda máquina.
Ah, sí.
Pero bueno.
Ojo así. Que Apple mucho tiempo después iba a tener la oportunidad de tener Halo en las Mac, pero Steve Jobs muy decididamente dijo, no, las Mac no se juegan juegos. Y bueno, se cagó muriendo.
Buena decisión.
Sí, te perdiste el revenue
bueno,
de entretenimiento más grande.
Sí, bueno,
acá les presento la Panasonic 3DO.
Esta es muy conocida.
Esta aberración salió un 4 de octubre de 1993 en Estados Unidos. Fue discontinuada en el 96.
Sí, sí.
Esta barrabasada tuvo un precio de salida de $700.
Ahí va sumando.
Todas estas cosas son carísimas. Hoy en día saldría como 1,100 y pico dólares, $1,200. Ellos estiman unas 2 millones de unidades vendidas.
Estos son todos diferentes modelos.
De vuelta, exactamente. Hubieron muchos fabricantes.
Por el tema de los fabricantes que terciarizaban,
claro,
la licencia.
La Panasonic 3DO fue el principal fabricante y las más conocidas, pero esto era la 3DO Electronic Multiplayer. Nadie quiere decir que están haciendo videojuegos, boludo. Es impresionante.
No, es un montón.
De hecho, Panasonic hizo su primer tirada y como le fue, nunca más la repitió. Así que la pasó a hacer LG, la pasó a hacer Sancho. Ya ni los fabricantes querían hacer nada de esto.
Boludo, las fotos son tremendas.
De vuelta, ellos lo querían.
Esto era directamente una videocasetera.
Sí.
Que le vamos a
he visto, contenido. Esto no joda, Hubo videos caseteras de Panasonic, o sea, de la misma marca, con este mismo diseño.
De hecho, yo tengo la misma sin el joystick.
Claro.
Pero es bueno, tremendo. De vuelta, ellos que querían vender un sistema de entretenimiento.
¿Y qué era lo del real, boludo?
Porque eso, ellos mirá. Querían venderte, no sé, estas películas interactivas de mierda. Ah. Y obviamente decían, no, porque podés jugar y podés acceder al Encarta. Recordemos un mundo sin Wikipedia, gente, y el Encarta era lo más grande que había. Este proyecto fue del fundador de EA.
Para realmente, para los millennials y los centennials, recordemos, estamos hablando de un mundo sin internet.
No, Encarta era increíble. Okay, lo usaba, o sea, muchísimo, pero bueno. No me voy a comprar tipo una consola de videojuegos para...
Siempre me pareció un misterio cómo te hacías la paja. Me parece como...
Éramos poco chicos para hacer la paja.
Sí, tampoco. Sí.
Yo te puedo contar.
Pasalo.
Pero... ¿Estamos seguros que queremos pasarlo?
No, sí, bueno, sí, bueno. No, estamos seguros que queremos pasarlo. No.
¿Patreon?
Dioses. Como les decía, esta cosa fue un proyecto del fundador de EA. Y como tenía bastante hype de EA ya de la época, la revista Time incluso la había nombrado en el 93 como el producto del año.
¡Wow!
Mientras que Electronic Gaming Magazine lo puso como el peor.
Claro.
Tuvo buenos títulos realmente, porque salió el Alone in the Dark, salió el Myst, salió el primer Need for Speed, el sí. Road Rush.
Sí.
Estuvo el port de Super Street Fighter 2 Turbo, que no existía en consolas, porque sí, era solamente arcade.
El Road Rush de 3DO yo lo jugué alquilando la consola un fin de semana. Era fantástico para la época.
Tenía el Doom, boludo.
No, era muy poderoso. Esta para mí es una consola que la pifieron más por lo del precio de salida, ¿no? Y el marketing, no sé, algo de la estrategia, que porque realmente era mala como las otras, porque las otras eran malas.
Sí, esta tampoco es muy buena, pero bueno, el intento tuvo Gex, por lo menos intentó meter su mascota, Gex, ¿se acuerdan la lagartija sí. esta? Que era mejor que Banjo, la concha de tu madre. Pero bueno, $700, boludo.
Estaban locos.
En el 93, $700 en el 93. Tenés que pelearte contra la Super Nintendo, contra ponerle ya un poquito el ocaso de la Genesis, pero... Te seguías comprando las dos consolas y te sobraba plata para juegos en esa época. No había forma, ya estaba anunciada la PlayStation, ya estaba anunciada la Sega Saturn. Y ellos no tenían una empresa de juegos detrás, o sea, sí o sí dependían de lo que picharan la first party. Si nadie quería sacar un juego para la consola no iba a tener juegos.
Yo había visto acá por primera vez el FIFA de la 3DO con sonido de la hinchada.
Sí.
Y era tipo...
Es una de las primeras consolas que directamente dijeron, bueno, vamos a hacer esto a CD.
Sí.
Pero cuando ya Panasonic la dejó de fabricar y pasó a las manos de Goldstar y de Samsung, se bajó el precio a $300.
Claro.
$400 menos. Pero ya estamos en el 94. A fines del 95 se vendía a $200 y se había anunciado la siguiente máquina, que iba a ser la M2, que se anunció como una nueva consola. Después dijeron, no, es un upgrade, el original. Ajá, tipo Sega 32X, y nadie jamás quería volver a ver algo así.
Claro.
Nunca salió.
Son los gold del petón.
No, la máquina nunca. La máquina nunca.
Sorpresa,
salió.
No había podcast.
Ya estaba saliendo aparte la Saturn, no había forma. Ya Nintendo había anunciado Project Reality, que es lo que iba a ser.
¿Tuvieron Saturn? 64. ¿Tuvieron Saturn?
No.
Tenía un amigo que tenía Saturn y siempre me.
No, de hecho.
Al fin tenía muchas ganas de jugarlo.
Hubieron 9 modelos de esta cosa por distintos fabricantes, un quilombo, y no sé si pueden ver. Que pasaba lo mismo con la CDI. ¿Dónde está el puerto del joystick? Que vos decís, sí, es el puerto del joystick. Bueno, el puerto 2 del joystick que está atrás de la consola.
¡No! Sí, ¡hijo de puta!
Y para algunos modelos tenías que comprar un adaptador aparte.
Bueno. Es terrible.
Sí.
Entonces no.
La Saturn la alquilé también para probarlo.
Un amigo se compró hace poco y estuvimos jugando Dragon Ball. Lo que están viendo acá es...
Sí.
Nefasto. Nefasto.
Esto lo esta, conozco por el control.
La vi en negocios... En vidrieras, y no podía entender por qué habían diseñado ese pad, boludo.
Ese pad es una...
Hasta hoy no entiendo el teléfono que te venía si vos te comprabas una Atari Jaguar. La Atari Jaguar salió el 23 de noviembre de 1993 en Estados Unidos y fue discontinuada en el 96 con un precio de salida de $250, por lo menos, estos flacos no la bardearon tanto. Hoy en día te costaría unos 422 y vendió... Un poquito menos de 250.000 unidades.
No.
El último clavo en el ataúd de la empresa, directamente. Atari marketineó esta cosa nefasta como la primer consola 64 bits. Y mostraba una publicidad de Genesis y la Super Nintendo haciendo 16 más 16 igual 32. Y ellos clavaban un 64 todo noventoso. ¡Hacé la cuenta! ¡Do the math! Así era. Y bueno, acá hay una mentira, ¿no? Porque esta cosa claramente no tenía 64 bits.
No jodas.
Claramente no la tenía. Tenía una arquitectura de mierda que eran como 400.000 chips, de los cuales eran dos procesadores de 32, claro, llamados Tom y Jerry, que puenteaban entre ellos para mantener la suma de dos procesadores de 16, con un acelerador gráfico para llegar a los 64.
Ah, bueno.
Todo atado con alambre, como la sección de Diego.
Oh, Dios.
Y encima, acá había un problemita, que había un bug interno en el controlador de memoria del puente este, así que era imposible hacer algo que funcionara en la consola.
Wow.
Literalmente, no podías programar algo que funcionara bien. Así que todo juego que vos te comprabas acá iba a tener un error. Pero Atari no iba a caer tan fácil, no señor, porque para alargar la vida de la consola, en el 95 sacaron la Sega Jaguar CD.
Este
aditamento más por $150 que iba montado arriba de la otra máquina. Wow. Que venía con el nuevo joystick que tenía 6 botones en vez de 3.
Nunca entendí eso de cuando se encastra.
¿Cómo les gustaban los encastres, boludo? Los
Megazord. Sí, muy Megazord. Obviamente tenía un transformador aparte, toda la mierda esta.
¿Les puedo contar una pequeña historia ya que dijeron, cómo se llama, Megazord?
Sí, sí.
Para que sepan quién es el favorito en mi casa, mi hermano tenía el Megazord.
Tenía un Megazord.
El Megazord que tenía a mi edad era un poquito más chiquito que yo.
Wow.
Era una bestia así. Mm. Se dividía en los 5. Mm. Y yo le rompí la espada.
¿Qué hijo?
¿Y vos qué tenías? ¿Él tenía Megazord y vos qué tenías?
Comida.
Había una diferencia.
De la Sega Sauer CD se dice que vendieron 20.000 unidades.
Mamá de. Qué fracaso, boludo.
Pero también el rumor incluye que fue la cantidad que se animaron a fabricar.
Lo creo fielmente.
Decí que no llegó a salir porque en el 95 presentaron, no me acuerdo si en la E3 o en alguna cosa así que había, su headset de realidad virtual, porque dijeron, vamos a competirle al Virtual
sí,
Boy.
Sí.
Ese era tu clásico, amigo. Vos le querías salir a competir al Virtual Boy.
Qué mal, boludo.
Hoy el dueño de la licencia es Hasbro, la empresa de juguetes, que también es dueño de Dungeons and Dragons, dicho sea de paso. Y no hace mucho liberó el código de la Atari Jaguar como para que puedas hacer tu propio juego.
¿Hasbro es dueña de Dungeons and Dragons?
Hasbro es dueño de Wizards of the Coast, que es la empresa dueña de Dungeons and Dragons. Y de Magic.
Sí.
Y de Transformers, sí, gente con plata, boludo. Pero bueno, Atari Jaguar. Les presento en todo su esplendor.
¿Qué es eso, chaval?
La famosa empanada.
El Engage.
¿Cómo lo quería, boludo? En mi escuela, al estar el kiosco, y había un póster de los helados, ¿verdad? Y ganate, comprate el helado y ganate el Engage. Y yo siempre entraba y miraba, ¿cómo quiero ese teléfono de mierda? Pero es. Para cómo después viene un pibe y lo vi y sacó, ah, me están llamando. Y sacó el taco.
No.
Y yo quedé como, ¡no! Y después escuché que era una garcha y dije, ah,
bueno, sí. Este monero de colectivero salió un 7 de octubre del 2003 y fue discontinuado en el 2005, vendiendo casi 3 millones de unidades esta verga.
Bastante bien. Mejor que nosotros en Japón, ¿no?
No, en Europa vende más que nada esta poronga. Pues, los europeos son locos. Precio de salida $300, hoy en día te costaría 400, bastante para una portátil igual.
$300 salía el Engage.
Acordate que era un teléfono también. Así que bueno, Nokia.
¿Recuerdan cómo se usaba o saben cómo se usaba?
Sí, acá lo tengo.
Ah, por eso. No quería spoiler. Decilo vos.
Nokia un día se despertó y dijo, voy a competirle al Game Boy Advance. Y todo el mundo se le cagó de risa. Y se sigue cagando de risa porque la Engage es una idea espantosa.
Horrible.
Porque en vez de sacar una consola, sacaron un celular consola. Que debería haber estado lleno de caramelos, ¿no? Porque a las pruebas me remito.
Sí.
Es espantoso. O sea, el celular es horizontal, la pantalla es vertical, el tiene un D-pad, los botones del teléfono del otro lado. Es cáncer, boludo.
Feo, ¿eh?
Esta mierda tuvo 58 juegos que venían en tarjeta. La tarjeta, la joda es que vos la pudieras cambiar como si fuera un cartucho, ¿no?
Exacto.
No veas que tenías que sacar la tarjeta del teléfono.
Acá está el problemita. No, le tienes que sacar la batería del teléfono.
Imagínate que hoy en día...
Cada vez que tenías que cambiar la tarjeta tenías que desarmar el teléfono, boludo.
Y poner la tarjeta una especie medio atrás de costado. ¿Viste
cómo pones las Sims en los teléfonos viejos? Todo. Qué locura. Una locura, boludo. Una locura.
Sí, Nokia la verdad lo que puso fue mucha guita para asegurarse títulos grosos. Pues tenía licencia de Tomb Raider, habían salido los X-Men Legends, Virtua Tennis, había salido Call of Duty, había salido Crash. Pero
eran unos juegos de mierda.
Recordemos el año, 2003, todo esto corría en Symbian.
Fuiste.
Era un horror.
Bueno, los juegos de toda esa época de celular, o sea, me refiero, era un celular consola, como bien dijo Marce. Pero los juegos tenían tónica de juego de celular, no de juego de consola portátil.
Claro, horrible. Igual había cosas que corrían en full 3D.
Había algunas cosas que eran impresionantes.
Pero corría.
Sí, esos juegos de carrera que te iban a 5 cuadros
por segundo.
Claro, exactamente.
No,
Claro, no te hubiera gastado, ¿no? Porque ellos sacaron un par de modelos más de esta mierda antes de ser descontinuada. Se volvieron un servicio después de que dejaron de fabricar cosas. Que tenía para agregar amigos, bajar juegos. También no le fue porque esta cosa salió en 2008 y murió en 2009. Y lo único que espero es que Engage siga muerto por los fines.
¿Y lo de usarlo? ¿No tenías? Esto como lo es así, el primer modelo de todos. Vamos a suponer que es esto.
Sí.
¿Vos lo usarías así?
Sí.
Bueno, no, lo tenías que usar así.
Wow. Sí, porque para los que no ven, Diego está poniendo en vez del de celular en su oído.
El teléfono de costado, en el lomo.
En el lomo, claro.
El teléfono tenía que usar en el lomo porque en la parte de atrás tenía el parlante y micrófono, que eran la salida de sonido cuando vos lo usabas en modo consola.
Mucho.
Los siguientes upgrades, como dijo Marce, corrigieron eso, pero el primer modelo era así.
Mucho.
Por eso le decían la empanada, claro. Pero parecía que lo tenías como una empanada acá, boludo. Malísimo.
Imagínate que en esa época ya te veías como un boludo con un headset Bluetooth.
Sí, esto era terrible, boludo. Esto era terrible.
Y para cerrar, les presento una cosa medio desconocida. Yo por lo menos no la conocí hasta que empecé a hacer esta cosa y dije, tengo que ver esta mierda.
Yo la conozco.
Gizmondo.
¿What?
Gizmondo. Esta cosa que parece una mezcla de un Tamagotchi y una granada. Salió el 19 de marzo del 2005 y murió en febrero del 2016.
Wow.
Esta cosa fue lanzada en Inglaterra a 230 libras.
Sí, pero hace poco.
Y tuvo otra versión a 130 libras.
No he visto nunca y fue hace muy poco.
Sí.
No, hace muy poco que murió.
Murió para el 2006.
Ah, perdón.
No. Duró un año, 2005-2006, perdón.
Ah, ahora sí, entendí que 2005-2016, entonces claro.
Sí, esta garcha vendió menos de 25.000 unidades.
Ahora sí, está bien que no lo conozcamos.
Y bueno, ¿viste que la Engage salió a competir contra la Game Boy Advance? Sí. Bueno, esta cosa dijo, yo le voy a competir a la Engage.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Qué sé yo?
¿Por qué esas ganas de competir contra el peor?
Mira, la versión de 230 libras esterlinas.
Los botones principales son botones de música.
Son botones,
boludo,
tipo de Walkman, sí.
¿No ves? Mira, forward, stop, sí, play.
Me molestan más los shoulder de orejas de Mickey, boludo.
Sí. Deben ser como los R2, L2.
Sí, es un cronómetro fusionado. Posta con que sí, Posta un que riñón, un no sé, es una mierda, boludo. Pero bueno, esta cosa te venía con GPS, un servicio de mensajería, cualquier poronga, ¿viste? Pero no solo eso, sino que esta cosa, la joda es que venía sin ads. Sin publicidad. Uh-huh. Vos te comprabas la versión de $130 y tenías publicidad como si fuera un juego móvil de hoy en día. Pero en tu consola esta GPS pager de médico.
Qué innovadores fracasados, ¿no?
Claro. Pero ¿qué pasa? Acá la mente detrás de Gizmondo no es cualquiera, sino que es alguien que debería ya estar muerto a esa altura de la vida, que era Tiger Telematics. Tiger Telematics. ¿Se acuerdan de las Tiger? Estos juegos electrónicos medio de tinta que los iban corriendo, que no funcionaba ninguno. Estos Game & Watch deformes.
Claro, exactamente, los Game & Watch deformes.
Claro, esta poronga que tendría que haber muerta.
Sí.
Bueno, antes de morir dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra propia empresa nueva para zafarla y la localizamos en Europa y cambiamos el mercado, y que fue Gizmondo. Y acá es el condimento más divertido, porque una consola de mierda hace cualquiera como vino. Pero no, señores. Porque Tiger Telematics puso de CEO de Gizmondo a una persona llamada Stefan Eriksson, que era un conocido líder de la mafia sueca.
¡Ah!
Perfil violento, partucero, estuvo en cana mil veces, y encima este chabón terminó comprando su puesto de CEO para caretear un poco la varguita y no caer en cana por cagarse a tiros con la policía, traficar cocaína, boludo, y cosas así.
¿El juego no incluye el GTA?
No, Eriksson lo incluía en la billetera, básicamente. Eriksson se patinó 300 palos verdes en 6 meses mientras fue CEO de Gizmondo. Y cuando todo se iba a pique, Tiger no dijo, che, me voy a sacar encima a este flaco, sino que lo protegió y se lo llevó a su filial, a su central en California.
Ok.
No solamente hay un tema de en la investigación del FBI, porque Eriksson es un convicted felon, ¿no? Un tipo buscado en Europa. Sino que, o sea, entró al país post 9-11. Entró un chabón de la mafia europea. Se metió en California. Y no solo eso, sino que al mes de haberlo relocalizado, decirle, che, Eriksson, quédate un poquito calmado, chabón chocó una Enzo Ferrari.
Bueno.
Oh, mamá,
Y no solamente fue arrestado por chocar en pedo, sino que cuando lo llevaron a la casa a ver qué onda este flaco, tenía droga por toda la casa, para venta, armas y todo el quilombo que...
Esta es la aclaración, para venta.
Para venta, porque yo tengo ladrillos de cocaína, sí, no menores, y no sé cuánta cantidad de chumbos.
Mamba.
Así que bueno, esta cosa cuando la sacaron a Estados Unidos por el precio de $400...
¿Por qué todo tan caro?
La sin publicidad... Y si vos en el 2005 tenías $400 en el bolsillo, una PSP estaba 250 y una Nintendo DS estaba 150. Te compraba las dos, amigo.
No.
Y encima, para que esto es genial, la función de pasar la publicidad nunca se activó.
Ah, o sea,
te compraba la más barata y como no estaba el servicio activo,
claro,
te la pasabas por el orto.
Ay, qué genial.
Esta granadita de pus que están viendo ahí tuvo 14 juegos y Norteamérica tuvo 8 de los 14.
No, mentira, no.
Ha sido bueno.
¿8 juegos?
Ericsson sigue libre. Entra y sale de encana bastante seguido, pero la Gizmondo en paz descansa.
Muy bien. Fantástico. Me encantó. Ha pasado el penal del Pipa por todos nosotros. Hemos visto fails en la industria. Me encantó. Me pareció muy divertido, muy didáctico. Me quedo con un montón de fotos y secuencias. Se nota que hubo laburo detrás. Está el espíritu de Pablo entre nosotros, que vino los papelitos y el orden. Y así se hace una sesión. ¿No, Diego? Así se hace.
Sí, por supuesto.
Perfecto. Por ahí, viste vos, sos más del estilo improvisadini, puede ser. Bueno, pero así se hace. Por ahí vos en punto de control vas con el papel. Acá también, ¿ves? Uh-huh. Mirá, Marce, mirá todo lo que se imprimió, mirá.
Mirá.
¿Te copa?
Me copa.
Ves, perfecto. Le queremos agradecer a Marce Sama por haber hecho el penal del Pipa y esto fails. Y nos vamos al último bloque de nuestro programa, donde vamos a hacer un panzazo realmente de algunos juegos que fuimos jugando, algunas mini reviews que fuimos queriéndote contar. Plato principal, Astral Chain con Facu, que lo terminaste, ¿no? Ya le diste...
Sí, lo terminé.
Un animal. Facu con Astral Chain para de plato principal, y el Digote y yo hacemos unos comentarios de un tentempié que estamos disfrutando.
Correcto.
Ahora regresamos con el último bloque de 5 gordos grandes juegos. Me pone en el aire cual boxes que se retira rápidamente desde la pista y empieza de vuelta la carrera. Y yo así voy a esa carrera porque, bueno, es la costumbre de grabar podcast. Es como que ya 8 es mi casa, ¿viste? Tengo una camita, no pasa nada. Entonces hoy me pongo el sombrero de reviewer de producto y vengo a contarte un poco de Children's Morta, que es un jueguito que está a $280 en Steam. Muy barato, más muy barato que una grande de musarela realmente. Esos $280 los gastarías en este juego de pixel art 2D, muy muy lindo, dibujado como realmente la hostia. Un nivel de detalle muy muy palpable, un voice acting muy divertido, muy interesante.
Muy divertido, muy interesante.
Te van contando como en situaciones de pequeñas imágenes y pequeñas historias, pequeños videos en este pixel art. La historia de una familia, creo que se llaman los Belgers.
Los Bergson.
Bergsons. Si nos equivocamos, son los bergamáticos. Y esta familia, que se compone de, bueno, típica papá, mamá, tío, abuela, etcétera. Cada uno tiene una particularidad especial, donde ellos viven bajo un monte, que es el Monte Morta. El Monte Morta tiene una corrupción, está corrupto, y esta corrupción se genera en formas de enemigos.
Correcto.
Que les tenemos que ganar. Es un roguelike, significa que cuando vos te morís, volvés a empezar y volvés a mejorar en un mapa procedural. Y ese mapa procedural que no es tan procedural, más o menos. Le vi unas fallitas ahí medias como, che, me generó el mismo mapa, sospechosamente. Pero lo interesante es que cada miembro de la familia tiene una habilidad especial. Ejemplo, el paternoster de la familia tiene una espada y un escudo. Hay una persona que usa como artes marciales. Otra persona que usa unas navajas tipo asesino. Yes. Otro que usa un arco y una flecha. Exacto. Otro un martillo, etc. Lo interesante de esto es que cada personaje le da como una particularidad al juego, es decir, cada uno tiene sus habilidades especiales. De hecho, va subiendo de nivel. Lo debo jugar unas 7-8 horas más o menos. Hasta el juego parece que va para largo, porque recién pasó como los primeros 3 bloques del de la primera puerta. Al parecer hay 3 puertas que completar, y cuando completas esas 3 puertas se abre algo al final o lo que
sea. Claro, la primera puerta tiene 3 lugares.
3 lugares, exactamente. Claro. Se dividen como
yo así. Terminé recién el primer lugar.
Bueno, yo terminé la primera puerta, todavía no entré a la segunda puerta. Algo muy interesante ahí que hay para mencionar es que, aparte de subirle los skills y upgrades a tus personajes, se los subas a la familia entera.
Eso está buenísimo.
Me pareció buenísimo. Algo está bueno. Cada vez que el juego te manda al Nexus, es decir, cada vez que el juego te manda de vuelta a la casa.
Al hub central, que es la casa.
Exactamente. Se te van habilitando como nuevos NPCs. Cada uno de ellos mejora ciertas cosas. Pero, por ejemplo, está el caso de la abuela, que me pareció súper interesante, que tiene un libro que, por ejemplo, dice, che, mejora la sangre de la familia. Entonces, todos tus personajes tienen más HP. Mejora la defensa de la familia y así. Me pareció muy interesante mechar los skills particulares y los skills del grupo entero. Desde acá, en estas 7 horas, mega recomendado plus zarpado, $80 pesos.
Perdón, según How Long to Beat, entre 11 y 13 horas para pasar el juego.
Bueno, mira, estoy tardando más de lo que debería tardar.
Y por ahí es cuando te se vas con repetir el ciclo.
Sí.
Bueno, como todo el mundo sabe, el roguelike, vos podés repetir el ciclo. Por más que, por ejemplo, ya terminaste un área y terminaste un boss.
Sí.
Bueno, pero es importante destacarlo, porque no todos son iguales. Hay roguelikes que vos, cuando ya derrotaste a un boss en un lugar, el boss no aparece más.
No aparece más.
Y hay roguelikes en los que sí.
Claro.
Este es uno de los que sí. Cada área tiene una trama y tiene un boss. Vos podés repetirla con cualquier personaje.
De hecho, yo repetí con personajes toda la primera parte.
Bueno, estamos haciendo algo parecido. Claro. Porque yo, cuando arranqué con el segundo personaje, que como segundo personaje tomé la...
A la pibita de flechas.
A la pibita de las flechas. Con esa terminé la primera zona. Pero cuando probé el siguiente, que es el hermano con las navajas, yo ya tenía habilitado el siguiente nivel. Y en lugar de arrancar el siguiente nivel, volví a hacer el original para levelearle un toque al chaboncito. Tiene una cosa así medio de grindeo. Que lo que tiene para mí muy copado es que justamente en los roguelikes clásicos o en algunas variantes de los roguelikes, a vos te cambia el personaje o conservas una parte. Acá lo bueno es que cuando vos morís, en realidad es como que la magia que está alrededor, tenés una protección que te vuelve a la base y vos siempre podés sostener a los mismos personajes. Eso tiene algo diferente para mí, que es que le da un soporte más fuerte a la definición de los personajes y a la historia, que es lo que comentabas vos.
Me encantó.
Entonces me parece que sobre lo que es un elemento roguelike que a mí no me gustan tanto, este tiene un elemento de historia muy bueno, que acompaña muy bien y que también parece que es muy recomendable y bastante diferente por eso, además de un arte
muy bueno,
superlativo.
Sí, me parece
superlativo. Es un arte precioso.
Así que desde acá, desde 5G, Digote, y yo te lo recomendamos. Andate a ver un trailer, bajátelo, no te va a defraudar. La verdad que me pareció muy, muy bueno. Escuché
Children of Morta.
Sí, miren unas reviews que no le dieron tantas flores. Yo le tiraría bastantes.
Sí, yo leí también una que no, pero leí 3 que sí.
Ah, ok, había un variadito.
O sea, había un variadito.
Venía de variadito.
Venía mayor, sí.
Digote, contame un poco el control.
Bueno, no lo hago largo si le damos el espacio a Facu, pero me parece que si hablamos de juegos para recomendar, este es un juego recontra para recomendar, especialmente si lo puedes adquirir en PC, si tenés más o menos una PC que se la banque para correrlo, porque tiene algunos problemas de performance por la cantidad que demanda de manejo de física del juego.
Sí.
Pero bueno, básicamente es un juego prota femenina, acceso a una agencia que se llama, viste, como el FBI, que es el Federal Bureau of Investigation. Bueno, ese es el Federal Bureau of Control. Y es una agencia que administra y tipo como si fuera un Men in Black de los aliens.
Sí.
Pero acá es de cosas paranormales.
Ok.
X-Files.
Sí. Es medio X-Files. De por sí, bueno, es de Remedy Entertainment. Los que hicieron,
¿y sos una colorada?
Los que hicieron.
Sos Scully, boludo.
Bueno, sí. Sos un Scully con poderes acá. Bueno, justamente el director del juego es Sam Lake, que es de Remedy, que viene a hacer los viejos Max Payne, el 1 y el 2, y el Alan Wake. Entonces tiene esa temática que es muy especial, una forma de contar la historia también. Este es otro juego que también lo recomiendo mucho por la historia y por los personajes, porque más allá de que es un juego, para que quede bien claro, acción, tenés poderes telequinéticos y tenés disparos. El arma es un arma flashera que se transforma y hace las veces de que la misma arma, upgradeándola y eligiéndola, puede ser un arma de disparo común, una shotgun, un tipo lanza misiles y demás. Lo copado es que vos vas adquiriendo habilidades y vas mejorando tus poderes telequinéticos. Al principio estaba ahí normal, después tiras cosas, después ya flotás, después tenés un dash. Bueno, va avanzando por ahí y es re flashero porque lo copado es que la historia tiene estos elementos muy X-Files, muy Twin Peaks, donde hay un plano astral. Justamente Astral Chain, ahí está de moda el tema este, pero bueno, hay un plano. Sí, no sé.
Se metió en tu review,
sé yo. Sí. Hay un plano astral. Bueno, sí. Lo básico, porque no me quiero extender para darle el espacio a Facu, es que es un juego de acción que tiene una física de la concha de la lora, por eso en consolas es más demandante. Ya salió un parche que lo corrige bastante.
Okay.
En Play 4, que estaba. En Play 4 base corría muy mal. En PC es exigente, pero lo podés balancear y queda bastante bien. Tienes algunas cañas de frame.
¿Te entretuvo? ¿Es entretenido?
Ese es el tema. Ah. Me generó algo que no me pasaba mucho con los juegos de esta línea, que serían juegos AAA, ¿no? Viste que decimos AAA, la formulita, ¿no? Bueno, me resultó súper entretenido y súper que quería seguir viendo qué pasaba. La historia está buena, los personajes están copados y tiene algo muy interesante que todo lo que sucede es muy misterioso. Tiene videos, para contarte parte de la historia, tiene videos con actores live action. Que es
como el Quantum Break.
Claro, que es muy del estilo de RMI. Amo al doctor científico que te cuenta. Hay unos videos tipo Dharma de Lost.
Me encanta.
Que te van contando todo un montón de cosas. Fantásticos, bien, fantásticos. Bien. Hay otros videos que de como si fuera a contarle para chicos,
¿sí?
Pero son re creepy, boludo, con unos marionetas re creepy. Y me pasó lo que no pasaba hace años en este tipo de juegos, que es me quedo leyendo los documentos.
Claro.
Y quiero encontrarlos.
Quiero saber. Sí, sí.
Quiero saber. Sí, sí. Y quiero saber. La historia es que vos llegás con la mina, de la nada, porque tocas el arma esta mística del juego, te convertís en la directora de la agencia. Así, pum, porque el arma es re loca. Hay un consejo en el plano astral que es una flasheada total. El director arranca y se pega un tiro en la cabeza. Y dices, bueno, ¿qué onda? Y la mina, en realidad, el motivo que tiene detrás, el motivo ulterior, es que su hermano desapareció hace muchos años. Se encontró que su hermano había sido capturado por la agencia y fue a buscar a esta agencia.
Ok.
Para
¿Me creerías si te digo que así me volví editor de este programa?
Puede ser. Sí.
Llegué a la oficina, el editor anterior no estaba más y no sé.
Me dieron el cargo. Yo
bueno,
le creo.
Bueno, es que fue así. Llegas a una oficina vacía.
Sí, sí.
El tema es que no pude salir.
Yo no te dejé, en realidad.
El shooting está muy bien. Los elementos telequinéticos son espectaculares y tiene una física de la
recontracha
de la lora. Todo explota, hay una parafernalia en pantalla alucinante.
Mati, ¿llegó mi invitado? Sí, llegó mi invitado.
Bien. Bueno. Y es súper recomendado.
Bien. Facu, te quedan el tiempo que vos quieras.
Ah, perdón.
Sí.
Empecé justamente en Epic Store, está $15.
¿Le decís que me banque 10 minutos? 10 minutos. Vayamos. No sé si le hablas a Diego, te escucha Diego, te no pasa nada.
Ah, sí, sí, dice.
Sí, sí, estamos grabando. Es mucha cancha, Mati, porque los programas. Hola, Mai, ¿cómo andás? Me aburren el programa, ¿entendés? Entonces yo ya hago todo, ¿entendés? Te hago el vivo, hablo con Facu, no sé qué. Facu, estoy súper interesado en tu review porque Astral Chain es un juego que realmente quiero jugar de Switch.
Sí.
Así que estoy como emocionado por lo que me vas a contar. Por favor, contame.
Primero te tiro que súper recomendadísimo. Bueno. De ya. De ahora te lo digo, es en todos lados sacó por lo menos 9 de 10, 57 de 60, 8.5 de 8.6. Cosas raras de ese estilo, sí. nosotros no ponemos punto, así que.
Exacto.
Pero se está hablando muy bien del juego.
Está muy bueno. Es la acción que trae. A ver, vamos a contar parte por parte.
Dale.
La historia es como el porno: está ahí para que te caigas a trompadas. Está buena, sí. Mucho momento de que te muestran una cara así tapada y vos decís, ese es el malo. Bueno, el malo es mi compañero. Y te lo mostraron a los 5 minutos que arrancó el juego y a las 20 horas, resulta que era el malo. O ese chabón que tiene el casco es mi hermano. Y a los 5 minutos se lo saca y, oh no, era mi hermano. Es eso. No, la historia vendría a ser muy anime. La humanidad fue atacada por unas entidades ultradimensionales que se denominan quimeras, que son monstruos invisibles para el ojo humano, que casi limpiaron toda la Tierra, y el resto de la humanidad que quedó se mudaron a una super ciudad barra bote que se llama El Arca, en donde se empieza a desarrollar toda esta tecnología y es muy, muy futurista, rasca esa picazón que me dejó el cyberpunk, de que quiero una ciudad futurista y todo lo demás. Uh-huh. Tiene toda esa estética. sos uno de los hermanos, puedes elegir la chica o el chico.
Okay.
El otro pasa a ser Akira. Son los dos, son de la Yuta, obvio. El viejo también, obvio. Y pasas a ser parte de lo que se llama la división.
O sea, si vos elegís a la mina, tu malo es el chabón. Y si elegís al chabón, tu malo es la mina, ¿es así?
El hermano, sí.
Claro.
Sí, pasan a ser parte de esta legión Neurón. Se llama División de Policial Neurón. Que se encarga de pelear contra estas quimeras utilizando otras quimeras. Ahí es donde aparece el bicho que está atado.
Ah, con boca merca se dieron.
Sí.
Bien.
El bicho que tenés atado es un monstruo enemigo. Que lo tenés atado tuyo y siempre te lo están recordando. Ese no es tu aliado, es como un perro, un pitbull que tenés atado para hacer pija a varios violadores. El que vio el video lo va a entender. ¿No lo vieron, no?
No.
El que vio el video lo va a entender.
Guarda la mesa, me puse nervioso. Guarda la mesa,
¿Te explico el video de WhatsApp?
Sí, no sé, pero bueno, dale, a ver.
No importa. Ah, no, hay un video de WhatsApp de un pitbull comiéndose a un violador.
Ah, ok.
Paco, volvamos a la review.
¿Volvemos a la review?
Me equivoqué en preguntarlo, volvamos a
la review. Ok, ¿querés que lo censure esa parte?
No.
¿Cuál cosa decimos? Checkpoint, y se censura.
Ahí está, y se censura, está. Ahí está un montón de pips.
Bueno, sos parte de esta división policial, sos los dos hermanos, empezás a pelear, no, estás por pelear, bueno, dale, el papá dice, dale el bicho feo y empezás a pelear contra los chabones. Una vez que te dan la quimera pasa a llamarse Legión, vos te pasas a llamar un Legioni que controla los Legiones. Okay. Tiene todos esos nombres muy anime, medio.
Todo esto te lo va contando con videitos.
Sí, son tan
buenos. Está gráficamente está divertido.
Son in-game, así que. Okay. Sí, es una cosa. El juego se ve perfecto, se ve hermoso con gráficos de estilo. Eso quiere decir que van a sobrevivir un toque el tiempo, no es nada realista. Sí. Pero en la Switch se ve muy bien. Después, cuando termine, voy a pasar a hablar un poco de la performance.
Bueno.
De hecho, los diseños los hace Masakazu Katsura, que es un mangaka de la concha lora. Que había hecho cosas como Tenía el Cuadrado, había hecho Video Gear Live. Es el tipo que creó a Trunks dentro de Dragon Ball.
Mirá.
Y amigo de Toriyama, que también creó el concepto de las fusiones. Así que sí, es un genio. Okay.
Bueno, y la idea es tratar de salvar lo último que queda del arca de las invasiones de estas quimeras. El combate. ¡Oh! El combate es lo mejor del juego.
Bueno, Platinum.
Sí, es Platinum.
Ahora paso a explicar porque es muy, muy profundo lo que es el combate. Tenés, para empezar, tu chaboncito o chaboncita. Tienes tres armas. Una pistola, que se transforma en un bastón para dar bastonazos. Y una espada larga.
Bueno.
O sea, distancia, golpe rápido pero débil, golpe pesado pero fuerte. Cada arma tiene un combo, que es el mismo combo para todas las armas, que es adelante, atrás, ataque, gira todo el coso, ataque, mantener apretado para ataque, atacas dos veces despacito y haces un combo.
Bien.
Cada arma tiene sus combos. Cada de esas armas se pueden mejorar. Tus combos pueden mejorarse. Y ahora vienen los de las legiones. En una parte de la historia, muy al principio, todo tu equipo, que son 5, tu viejo, tu hermana y otros 2 chabones, y vos, que cada uno tienen 5 quimeras diferentes, y los pierden. Entonces vos, a lo muy Pokémon, vas capturándolo uno a uno cada en la historia. Entonces,
vas recuperando las quimeras que hayan perdido y vas terminando cada vez teniendo más quimeras.
Sí.
Bien. Vos podés cambiarlas 5. En el juego y decir, no, ahora quiero usar a Ifrit, ahora quiero usar a Pepito.
Ahora les cuento. Tienes las 5 quimeras, que la quinta se desbloquea como muy a la mitad del juego. Bien. Así que es un poco se alarga demasiado para mí.
Okay.
Arrancás con el Legión de Espada, es el que ataca más rápido, más fuerte, es el que más uso, mi favorito. Tenés el Legión, Espada, Flecha, el más inútil porque es para distancia, nada más.
Martillo y...
El Puño, el Bestia y el Hacha, que es el último que desbloquea. Cada uno tiene sus combos. Cada uno tiene una habilidad especial y
platino,
a cada uno lo podés intercambiar como vos quieras en medio del combate. Vos te cansaste de la espada, pum, apretás el botón y cambiaste al otro.
¡Oh! Bueno, eso está zarpado.
Entonces vas haciendo combos.
O se pueden hacer combos de tipo hachita, de repente espadita, de repente bastón.
La cantidad de enemigos que hay más de 167 enemigos, cada uno es para cada legión. Entonces aparece uno que tiene un escudo, y ahí tenés que poner el hacha, hay uno que es más rápido, ahí vas con el.
O sea que eventualmente necesitas usar medio todos, ir cambiando porque son enemigos diferentes y hay horda de enemigos.
Además, tenés unas cuantas pelotudeces para hacer con la misma cadena, que me encanta que hayan utilizado la cadena para
algo.
Para más que decoración. Porque vos podés tirar a tu legión para adelante y con la cadena lo, te puedes ir a la dirección en la que está él. Si puedes enganchar a un enemigo en el camino, le encajas una patada. Tenés un botón, porque vos también podés controlar a la legión. Con el con los dos pads te controlas a vos y a la legión, manteniendo apretado el gatillo izquierdo, creo. Podés controlar la dirección del, de tu bichito. Dando vuelta a los dos, puedes encadenar al enemigo y eso lo deja atrapado en el lugar. Para que vos puedas saltar y empezar a caer la trompada. Hay muchos enemigos que hacen un ataque muy predictivo, hacen toda la línea, que es un ataque de carga. Vos podés estirar a tu compañero para el otro lado, que golpee la cadena y con la cadena lo empujas para el otro lado del mapa.
Bueno.
Entonces tenés boludeces con la cadena, boludeces con tu arma, boludeces con cada uno de tus legiones y el combate se vuelve un quilombo. Tenés muchos enemigos en pantalla, incluso cuando estás en portátil.
¿Se traba?
No. No. Porque el equipo de Platinum decidió capear el juego a 30 cuadros por segundo. Al principio es como alguien que viene de PC y está acostumbrada a 144 cuadros por segundo. Es medio molesto.
Vos y 5 argentinos más.
Sí. Pero a vos te molestó un poquito al principio.
Al principio, pero después te acostumbraste.
Después te acostumbraste.
Después te acostumbraste, pero me agradó que hayan salido a decir, mirá.
Dijiste, así es cuando los pelotudos no tienen Patreon, dijiste.
el director salió a decir, mirá, o le bajamos la calidad del juego para aumentar los cuadros por segundo, o se... te prendía fuego la Switch. Entonces decidimos capearlo para poder mantener la estética, la cantidad de enemigos y todo lo demás. Nada de es más cinematográfico.
Claro.
Eso me gustó. ¿Qué más para decir? No solo hay combate. El juego está muy, muy separado lo que es escena de combate, escena de combate. Y en el medio, porque sos policía, se viene el modo Batman. Tenés un botón modo que detective. Se activa el modo detective de Batman y podés resolver casos en cada momento de la misión. Hay un momento en que ya terminaste todo el tutorial y dices, bueno, sos policía, anda a salir a resolver varios casos. Por ejemplo, se está desapareciendo gente. Vos vas y empezás a hablar con la gente. El chabón tiene un iPad futurista y entonces empezás a poner todas las clues, todas las pistas. Onda, no sé qué pasó, pero dejó 3 marcas en la pared. El enemigo dejó 3 marcas en la pared. Empezás a caminar y no sé, se la llevó cuando estaba sola, el chabón ataca solo. Vos vas así y, era un monstruo.
¿Y el tamaño del mapa para hacer toda esa exploración y esas quests, qué onda?
Son por capítulos y son mapas, onda lo que hace el God of War, de es semi mundo abierto en un mapita chiquito.
Sí.
Muy poblado, muy futurista, tenés en medio de la ciudad, tenés muchas misiones secundarias. Hay 2 tipos de misiones secundarias. La misión secundaria, que es una misión secundaria, tenés un par de cositas para hacer. Y después la otra, que es una sola pelotones. Vos te acercás y la resolvés en el momento. Onda, claro. Ay, no, se me quedó el globo colgado en el árbol. Vos vas, tirás tu legión, se lo rescatás, listo, 100 puntos de experiencia.
Bien.
Está bien.
Tenés el nivel de customización que hay en el juego. Es bastante impresionante. No en el tema de hacerle tu cara al personaje, eso ya es... son los ojos, la cara nada más. Pero el color, hay muchas armaduras que se desbloquean obviamente haciendo desafíos, esas cosas.
El elemento Barbie es muy bueno,
digamos. Sí, el elemento, puedes cambiar el color a tus legiones y bla, 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 bla. Y otra cosa es que tiene las dificultades y al principio, y cada 2x3 que arrancas el modo, te hincha las bolas con... ¿Lo querés jugar en modo fácil o normal?
Ay, como rompe los huevos eso.
Pero el modo fácil no es que te hace más fácil el juego, sino que te da más oportunidades para revivir.
Okay.
En vez de tener el modo normal, te das 2 corazones de vida. El modo fácil te da 6 y nada más.
Ah, mira vos, o sea, no cambia la dificultad de los combates ni nada.
No.
Para vos, tengo que cerrar un poco. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu sensación? Mega recomendado, te encantó.
Súper mega recomendado y es directamente un GOTY para mí.
Te divertiste mucho. Te divertiste mucho, te encantó.
La pasé muy bien.
¿De lo mejor jugaste en el año?
Sí, hasta ahora sí.
¡Ah, la mierda!
¡Wow!
Te separó del Siege, aparte.
No.
700 horas tenés, Facu, en el Siege.
Sí. Buah. Las cumplí esta semana.
Está bien, está bien.
Y mamá, creo que mañana a las 3 de la tarde se desbloquean los 2 nuevos operadores para la gente que no tiene plata. Si querés podemos hablar un ratito del Siege.
Chicos, nos tenemos que ir. Fue buenísimo, Facu. Me encantó. Pero tengo invitados y tengo que seguir grabando podcast porque así es mi vida, Mai. Soy una máquina de grabar podcast, como una ametralladora así de... ¿Qué querés? ¿De qué querés el podcast? De vos ya se sentan, ta. Así que nos vamos a grabar un podcast acerca de Vos ya se sentan. Y nos retiramos con 5G, que hemos pasado hablando del panel de pipa, de fails, un montonazo de consolitas. Te puteé un rato y te hablé del Patreon en la apertura. Y en el final hablamos de Control, hablamos de Children of Morta y también hablamos de Astral Chain. Astral Chain bastante completito, me dio muchas ganas de jugarlo, Facu. Tengo muchas ganas de jugar Astral Chain. ¿Vos tenés ganas de jugar Astral Chain?
Quiero mucho.
Sí, vos tenés
ganas. Si querés te presto la Switch.
Bueno, puede ser, la verdad.
Vos
que
me, hacemos un cambio, yo te doy mi Switch y vos me das la Xbox.
Es que la Xbox no la puedo sacar de mi casa. Porque la necesito tener ahí porque me la
sube. Te alimenta.
Ah, ¡nos vamos! Eso, ¿sabes lo que me estoy pagando ahora? 48 pesos el Xbox Game Pass.
Así ¡nos despedimos! Que... porque se separaron las esferas del dragón. Nos vamos y dentro de 15 días te vuelvo a dar 5G. Chau.
Adiós, señor.